Linda pregunta. Dejé la vecindad del Chavo porque entendía que ya era un ciclo cumplido. El objetivo inicial de poder crearlo, algo que o recrear algo que no existía ya hace muchas décadas, fue el primer objetivo, el principal sobre todo. Una vez ya recreado y habiendo pasado a tantas personas, aquí en Tucumán, tuvimos hasta el momento que yo dejé la vecindad cerca de 40.000 personas que visitaron. Después, cuando abrimos también en Mendoza, tres meses, pasaron 10.000 personas. Así que bueno, creía yo que el objetivo principal ya estaba cumplido, ya estaba dado, así que es por eso es que la dejamos a la vecindad. Pero quedó en buenas manos, como comentaste al principio, porque tanto Carolina como María, que trabajaban conmigo allí en ese momento, hicieron una campaña para no cerrar la vecindad. Claro. Así que bueno, recibimos muchos videos, muchas
aprovechamos muchas y saludamos a María y a Caro, que nos están escuchando, ¿no? Le tiré las orejas a Caro porque digo, claro, porque viene Jorge, nos escuchás. Así que no, un besito, una broma. Bueno, Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy
Igualmente.
Horacio Gambarto, les cuento a la gente, y sobre todo a Jorge que está acá, que no me miraba así con los ojos, y este personaje
que no
tarde, como corresponda.
No pudo estacionar, es que impresionante.
Sí, cuestiones de imponderables, digamos.
Claro.
Alguna vez a uno le sucede,
sí,
que
sí,
cuando tiene
totalmente
pensado en hacer algo, llega a estar 40.000 personas.
Sí, la verdad que es increíble. No solamente personas de acá de la misma provincia o del interior de la provincia han venido, sino también personas de otros lugares, ¿no? De otros países inclusive. Bueno, porque era una propuesta interesante.
Sí. Te digo que casi todos mis amigos fueron, ¿no?
¿Sí, vos no fuiste?
Yo no fui.
Mirá.
Digo, ya voy a ir, después, claro. ¿Qué pasó?
Bueno. Yo recuerdo que en julio era el boom de las vacaciones, cuando vos iniciaste, Jorge, con la vecindad, que creo que estaba por una...
La calle Lavalle.
Por la calle Lavalle.
Estuvo simplemente 15 días porque era... Claro. Inicialmente el objetivo mío era un fin de semana.
Claro,
armármela para mí y que la gente la conozca. Después pidieron una semana más. Bueno, y había que desarmarlo porque estaba en el estudio de mi papá. Y allí, ya comencé. Es abogado. Entonces, había que...
Es muy conocido el papá de Jorge.
Digamos, le armaste la vecindad en el estudio.
En el estudio. Bueno, pero bueno, en época de feria de tribunal.
Claro.
Así que bueno, había que desarmar, pero bueno,
la propuesta era, esto es para mí.
Para mí, sí. Inicialmente fue para mí.
¿Y a quién llamaste primero? Che, mirá, esto estoy haciendo o esto estoy armando.
No, nadie.
¿No le contaste a nadie?
Mi familia, sí, mi familia era la que sabía que siempre había sido el objetivo mío poder hacerlo. Así que bueno, cuando ni bien le comenté a mi papá, le pregunté de qué se trata, de parecido a qué era el lugar, porque tiene un lugar muy parecido, me dijo, no me digas que la vecina del Chavo. Sí, le digo, pero la visto y queda igual,
claro.
Espacio era muy parecido.
¿Y vos hace cuánto que venías ya con ese pensamiento? Vos sos fanático del Chavo.
Bueno, de toda la vida, pero bueno, había que agruparse varias cosas, ¿no? Las circunstancias, el tiempo, el lugar, hasta que, bueno, la desarmé a la vecindad, esa que duró 15 días, y pasando 2 meses más o menos, me puse a buscar un lugar apto hasta que lo encontré. Pero bueno, lo interesante de esto es lo que representa y le significa los sueños para cada uno, ¿no? No abandonarlos.
Claro.
Yo desde muy chico tenía esa idea. Cuando empecé a ya tener cierta independencia económica, pensé en la posibilidad de poder viajar a México, si es que estaba allí la vecindad, para conocerla. Pero al no existir la vecindad...
¿Ni siquiera en los estudios de televisión?
No, porque eran escenografías que se montaban sobre los estudios de televisión. Se desarmaba, sí. Y listo.
Sí.
Además, hasta el día de hoy no hay partes de esos paneles que hayan quedado.
Eso te iba a preguntar porque Canal 10 siempre solía tener en sus... que se quemaron.
Claro.
Lamentablemente
se quemaron
muchas escenografías en su momento. Canal 10 solía tener un espacio justamente para ir guardando las escenografías porque es como archivo.
Sí. Bueno, puedo tener la seguridad por tanto que leí, es que en el momento ellos no dimensionaron lo que iba a ser, ¿no? Pero bueno, pasó eso, así que bueno, había que hacerlo a la vecindad. Yo cumplí mi sueño.
Te encontrabas con todos los personajes.
No era la familia Ingalls la que vivía en la vecindad, sino había un chico que era caprichoso, que era engreído, que era huérfano, porque había muerto su padre, el Chavo era huérfano de padre y de madre, la Chilindrina no tenía su, no tenía su, su mamá, don Ramón no tenía trabajo, pero tampoco le gustaba trabajar, y bueno, y tantas realidades que uno, con las que uno vive, ¿no? Y la verdad es que por este lugar, nosotros en un tiempo nos dimos cuenta que era un centro de entretenimiento terapéutico, porque de solo estar teníamos hogares de ancianos, teníamos chicos con capacidades diferentes, gente grande que disfrutaba. Después, en el día de la discapacidad, también fueron ese día cerca de 160 personas. También ha unido a gente de otros lugares que han venido. Nosotros tuvimos la visita de los tributos porque
se casaron ahí en la vecindad.
Sí.
¿Puede ser que hayan cumplido el sueño de que querían casarse ahí?
Sí, una pareja. Hicieron prebodas.
Claro.
La verdad es que fue algo muy, muy, muy lindo. Lo que vivimos nosotros fue extraordinario. Y esto, como te decía, de conocer tributos, el tributo de Kiko, el tributo del Chavo, el tributo de Don Ramón, de la Chilindrina, el poder juntarnos y ser grandes amigos, la verdad que fue algo increíble.
Y hablando de la Chilindrina, hay que aclarar, ¿no? En su momento, con la productora con que trabaja Jorge, iba a venir la Chilindrina a la provincia de Tucumán, ¿y qué pasó?
Y fue una gran expectativa que tuvimos en el momento, porque era la posibilidad de que la Chilindrina conozca la réplica de la vecindad en la Argentina, que pudiera yo conocerla también. Bueno, en un momento se preparó todo para recibir. Yo, ¿por qué no vino la Chilindrina en ese momento? No lo supe específicamente porque no fueron muy claros. Sí perdí mucha plata, fui estafado por una persona que el día de ayer salió en el diario El Tribuno que está preso por muchas otras estafas. No solamente fui yo por lo de la Chilindrina acá, sino también en Salta, un empresario que lo llevaba al Delmi. Y bueno, y por otros muchos espectáculos que no los cumplió y alguien comenzó a iniciarle acciones judiciales, así que bueno, por lo menos, pasó eso, ¿no? Una tristeza porque en realidad no pude cumplir mi sueño y había mucha gente muy fanática que quería conocerla, así que, pero bueno, algún día tendremos la oportunidad de poder conocerla.
Antes que me conté de la invitación, de este lindo y hermoso lugar que vos pudiste construir, de ensueño para muchos, cumplidor de sueño para otros, ¿cuál es la imagen que más te queda, o por ahí la que inmediatamente, si yo te pregunto, ¿cuál es la imagen con la que te quedas de esa vecindad y con la gente, la reacción de la gente, el ejemplo que me puedas dar de una pareja o de un grupo de ancianos o de lo que fuere? ¿Qué es lo que más te queda en la cabeza, en la retina?
Mira, yo cada tanto hacía una especie de editorial en nuestra página de lo que era para nosotros la vecindad. Y recuerdo esto, que la verdad que me emocionó mucho y entendí muy bien de qué se trataba. Una persona que nos seguía hace mucho en la página, no había podido ir a la vecindad, me dice, después de la editorial me comenta, me dice, qué lindo todo, qué extraordinario, me dice, pero ¿sabes que no ando bien? No, comentó públicamente, ¿no? No ando bien. ¿Me prestarías la soledad de la vecindad? Y la verdad que fue algo muy, muy, muy duro para mí, lo sentí así, porque yo sé lo que es estar solo dentro de la vecindad. Es una convergencia de tantos sentimientos y estados. Dentro de la iluminación que tenía la vecindad había una luz que solo iluminaba el barril, así que apagar de pronto todas las luces de la vecindad y dejar prendida la luz del barril no causaba otro que piel de gallina, una emoción terrible. Y yo precisamente le respondí a ella de que sí sabía lo que significa y con mucho gusto se la prestaba. A mí me pasó mucho tiempo de poder estar solo en la vecindad, además me di el gusto de poder vivir en la vecindad, hay un departamento todavía arriba, así que bueno, a mí me tocaba entrar por la casa de doña Florinda, me va el departamento arriba, así que bueno, el poder estar solo en la vecindad sí tiene un valor terrible, ¿no? Y bueno, después han pasado Esteban de Jujuy, ha venido a visitarnos, un chico con síndrome de Down. Cuando se enteró que íbamos a cerrar la vecindad, de rodillas me pedía que no la cierre, los padres también, qué es lo que pueden hacer. Pasó en el caso con Jero, que tiene 18 años y tiene parálisis cerebral, que lo único que hace todo el día es ver El Chavo, y en su poca motricidad puede cambiar, los videos de YouTube y ver, no sé, Mauricio también, un chiquito con síndrome de Down, que me reconoció, él me reconoció estando en el shopping y quería sacarse foto conmigo, y así tantas historias tan lindas que hemos pasado acá. Y te cuento una más en Mendoza, una señora que entró con un bastón. No quería entrar a la vecindad hasta que, bueno, se copó con el disfraz de la bruja del 71 y de solo estar la mujer dejó su bastón y entró adentro. Se la sentía que estaba excitada, que gritaba y se reía, ja, ja, ja. Y salió la mujer, se sacó el traje y salió a la puerta. Y la familia estaba atónita, no podía creer lo que estaba pasando.
El cambio.
Increíble, increíble. Entonces le dijeron, tenés que buscar tu bastón. Y lo vinieron a buscar el bastón. Y la mujer dice que tenía una habitación en suite y de la cama agarró el bastón para ir al baño. Y no entienden cómo es que la mujer, cómo es que le pasó eso.
Claro.
Pero bueno, porque es terapéutico.
Totalmente.
Porque la persona se desenchufa y vuelve al pasado. La verdad que siempre pensé de que tendría que haber una vecindad en cada ciudad del mundo.
La llevaste, Jorge, ¿no? Vos recorriste algunas, diríamos, jurisdicciones dentro de la provincia de Tucumán, de algunos departamentos.
Sí, sí. Nosotros tenemos una vecindad móvil que, precisamente por el pedido de la gente, ha recorrido todo el sur de la provincia. Ha estado Cocha, Alberdi, Aguilar, Concepción, estuvo en Alderete la última vez.
Bueno.
A todos dándole esa posibilidad de poder conocerla. Es un lugar único y, como te digo, quisiera que en todos los lugares haya una vecindad.
Bueno, claro. Ahora, ¿llegamos al momento?
Llegamos al momento del sueño, porque él nos esperaba esto, porque el año pasado, en un acto, Jorge entregó simbólicamente las llaves de la vecindad a la comunidad mexicana.
Claro, ¿sí? Y era esto que comentaba, que María y Carolina se pusieron en campaña para no cerrarla. El apoyo de la gente fue muy masivo, fue muy grande. Y bueno, por una amiga en común que tenemos con Laura, que es Dilma Toconás, ella me presentó a Blanquita Espíndola, que es la presidenta de la colectividad mexicana, y justo estaban buscando ellos sede para su colectividad. Así que, bueno, surgió la idea esta de poder que ellos se puedan hacer cargo de la vecindad, puedan tenerla como museo. Y bueno, ellos tienen una linda noticia, porque ahora me dijo Blanquita que entre el primero y el 16, en una de esas fechas, viene la embajadora de México.
De México.
Y viene a inaugurar el lugar.
A rebautizarla, diría.
Sí, y es muy probable, y bueno, y ellos les van a plantar la bandera de ellos, les van a regalar la embajada, y es muy probable que hasta sea hasta un viceconsulado, ¿no?
Qué bueno. Bueno, la vecindad sigue funcionando, no ya de la mano de Jorge, pero sí sigue funcionando. Podés ir a merendar, a desayunar,
sí,
a almorzar.
Tenés cenas también,
sacarte
mexicana.
Las fotos, hacer un recorrido.
Y está en las mejores manos, manos. Son como que se la entrega a los mexicanos que es de ellos, ¿no?
Claro. Vecindad. Hay un teléfono, me dicen, el 3815-0800-79, si quieren solicitar
turnos.
Bueno, y se cumple el sueño después de eso.
Sí, sueños
contame,
que parecían cumplidos a
¿te
media.
¿Te invitaron?
Sí,
¿cómo fue?
Sí, no, nos invitaron, tenemos un, gracias a esto conocí a grandes amigos, como te decía, Tributo, y uno de ellos es Diego Silva. Bueno, llegó una invitación a través de él. Diego era una persona que estaba encargada de la vecindad de allá de Mendoza.
Claro.
Así que bueno, a través de él nos llegó una invitación para poder conocer la réplica, porque es una réplica también, pero con algunas cosas originales en México. El grupo Chespirito ha organizado, creo que es por un mes simplemente, ha armado la vecindad, y también con una propuesta muy parecida a la que teníamos nosotros aquí, de poder hacerte probar la torta de jamón, el jugo de Jamaica.
¿Sabes qué eso
veía? Tamarindo.
Eso veía recién en la Feria de Artesanos. Jugo de tamarindo.
Eso es
increíble. ¿En serio?
Yo tengo 38 años.
48
años. O sea, hace prácticamente 40 años que yo veía la vecindad del Chavo, o el Chavo del 8, que le llamábamos antes. Y después, bueno, todas las secuelas que tuvo con el Chapulín Colorado, etcétera, etcétera. Jamás creí que deformase la lengua castellana, lo que se hablaba. Y hoy, con otros ojos, inclusive, lo hablamos con mi señora permanentemente, cuando por ahí vemos algún capítulo del Chavo, y dice, fíjate vos que hasta con el con la digamos, como el mal lenguaje o el lenguaje mal usado, que era para hacerte reír más que nada, no para confundirte, claro, también había una lección por ahí. O sea, siempre lo que llamamos el Roberto Gómez Bolaños, que es el creador de todo esto, hizo que nosotros de una u otra manera entendiésemos mejor la lengua, y por supuesto que algunos chistes estaban dirigidos no tanto a los niños, sino también más que nada para los grandes.
Claro, un mensaje.
Porque hoy lo veo con otros ojos y a eso iba. Pero no me olvido de el jugo de tamarindo y de la
torta de jamón.
Sí. Clásicos, digamos, de lo que es.
Creo que fue un canal de culturización de la cultura mexicana importante, el Chavo. Y han quedado expresiones de ellos que uno la usa hasta inconscientemente, ¿no? Expresiones que quizás no significaban nada, pero sí significó mucho para nosotros. Le agarró la chiripiorca, por ejemplo.
Hasta el día de hoy,
por ejemplo, la chiripiorca.
El llorar de la chilindrina, claro. el de Kiko, de enojarse, de querer todo.
Hasta el día de hoy, alguna frase me dijiste, Federico, cuando te estás enojado, ese tipo de cosas.
Sí.
Hay muchas muletillas que hasta el día de hoy creo que funcionan.
Claro. Y la de Don Ramón
y
también.
Y lo mejor de todo, que a pesar del tiempo, siguen haciendo reír. Qué lindo, ¿no? A pesar del tiempo.
Sí, la verdad que sí. La verdad que esto no me imaginaba la posibilidad de poder conocerlo. Hay algo que a mí siempre me llamaron la atención, porque uno hablaba de vecindad, la vecindad del Chavo. En realidad las vecindades en México son conventillos. Y empezando a averiguar hace mucho tiempo sobre eso, son lugares muy parecidos a las vecindades, ¿no? Así que, bueno, parte de mis sueños es eso también, poder conocer esos lugares, poder conocer a algún personaje. Me trato hace mucho tiempo con el hijo de Carlos Villagrán, con Ángel Villagrán, así bien. Que, bueno, existe la posibilidad de que lo pueda conocer también a él. Ahora con esto de lo que pasó de la chilindrina me acordé que tengo el teléfono de la manager de ella, así que voy a ver
de María Antonieta.
Claro.
Así que en realidad se llama.
Así que voy a ver si la puedo conocer
por
también.
Por supuesto, María Antonieta de la Nieve, pero sí, son nombres que no nos olvidamos nunca. Edgar Vivar, que por besito, que en paz descanse.
No, está vivo.
¿Lo hicieron entonces morir?
Sí, a todos.
¿Quiénes están vivos de los personajes?
Son cuatro. Carlos Villagrán.
Sí.
María Antonieta Las Nieves,
la chilindrina,
Edgar Vivar y Florinda Mesa.
Claro.
Edgar Vivar vive en São Paulo, Brasil.
Sí.
Era médico de profesión, él nunca lo ejerció y al día de hoy vive en São Paulo.
Sí.
Pero sí, al día de hoy, no sé, la vez pasada vi una foto que había un accidente en auto y decía que había muerto la chilindrina, María Antonieta Las Nieves, y no fue así. Y lo de Kiko dijeron que se había muerto. Pero en realidad era porque él había anunciado que dejaba su personaje. Entonces el que moría era el personaje, no Carlos Villagrán.
No Carlos Villagrán.
Mira vos.
Lo que
¿Cuál
ya
era
sí
tu personaje?
No están, el preferido.
Sí.
Para mí en realidad eran todos, porque de alguna forma te identificabas con cada uno de ellos.
¿Sí? ¿Vos te identificabas con quién?
Sí, por ahí, con el que no hablaba en la clase, decía yo, profesor.
Godínez.
Trataba de pasar lo más desapercibido posible, claro. Pero siempre estaba ahí. ¿Y por qué yo?
Y Horacio Gómez era el hermano de Roberto
Horacio, Bolaño. Sí, bueno, yo también me llamo Horacio. Así que bueno.
Era el hermano de él. Es más, el presentador que se llama Gabriel Fernández, el que decía, este es el programa número
uno,
era el esposo de ella, de María Antonieta Las Nieves.
Ah, no sabía.
Sí, sigue siendo su manager, creo, que sigue manejando,
¿no? No, y además ya es un hombre bastante grande, un hombre enfermo que le acompaña a los shows que hace, pero sí, y es más, los dos trabajaban antes de esto, eran personas